Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, Karen, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Radio y Televisión Martí continúan reportando desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Organización anticastrista convoca manifestación contra Díaz-Canel ante la ONU. Representación de la oposición cubana participa en sesión del Consejo de Derechos Humanos. Congresista cubano-americana denuncia la represión que lleva a cabo el régimen castrista.
Y en los deportes, el cubano Yulieski Gurriel pega jonrón en la victoria contra los angelinos de Los Ángeles.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La organización Archivo Cuba convocó a una protesta frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para el próximo jueves 27 de septiembre. La protesta está prevista para coincidir con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Archivo Cuba dijo en un mensaje difundido en su página de Facebook que quiere que los líderes mundiales, y citamos textualmente, entiendan que los presidentes de facto que han secuestrado la soberanía del pueblo no son nuestros representantes legítimos y no hablan por nosotros. La manifestación ha sido fijada entre las 4 y las 5 y 30 de la tarde frente a la sede de las Naciones Unidas en la calle 47 y Primera Avenida en Nueva York.
Una delegación en representación de la oposición cubana dentro y fuera de la isla participó esta mañana en la sesión 39 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el debate general concerniente al examen periódico universal de Cuba.
Las denuncias de los atropellos castristas llegaron nuevamente a Ginebra. Ocurrió durante la jornada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por medio de una delegación que representa a la oposición cubana dentro y fuera de la isla. La opositora Shirley Ávila León testificó a nombre de la organización no gubernamental UN Watch con sede en Suiza.
El 24 de mayo del 2015, viviendo en Cuba, sufrí un atentado orquestado por agentes del Estado. Me atacaron con un machete para asesinarme, cortándome la mano izquierda y hombro derecho, mientras me cubría con ellos la cabeza. Luego cortaron mis rodillas, dejándome limitaciones de por vida.
Ávila León era la delegada del oficialista Poder Popular en el barrio Limones del municipio de Majibacoa, en la provincia oriental de Las Tunas, pero comenzaron a acosarla cuando, tras el cierre de una escuela primaria, se empeñó en pedir su reapertura ante el Consejo de Estado y otros órganos nacionales. Por su parte, el activista de derechos humanos John Suárez participó en la discusión a través de la organización no gubernamental Il Cenáculo. Con respecto al examen periódico universal de Cuba, el Cenáculo lamenta que el gobierno haya perdido otra oportunidad para abordar constructivamente cuestiones clave en los derechos humanos. El gobierno impide a los observadores internacionales de derechos humanos entrar a Cuba porque quiere evadir el escrutinio y aislar así a los cubanos. No existe una institución nacional independiente de derechos humanos en Cuba. Los tribunales cubanos siguen subordinados a Raúl Castro, jefe del Partido Comunista. Hay presos de conciencia en Cuba hoy. El doctor Eduardo Cardet, encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016 en condiciones terribles por su defensa de los derechos humanos y la democracia para los cubanos, es uno de ellos. Entre tanto, Amnistía Internacional denunció que Cuba está recurriendo a cargos fabricados de delitos comunes y a despidos por motivos políticos de empleos estatales como una manera de silenciar a los críticos del gobierno. La representante de Amnistía Internacional, Marianne Lillenberg, señaló que también preocupa particularmente el decreto 349, debido a que esta nueva ley se propone censurar a los artistas que van a necesitar autorización del Estado para trabajar o enfrentar sanciones.
Como hemos anunciado, nuestro colega Tomás Regalado está en la ciudad de Nueva York, asistiendo a la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo vamos a tener más adelante en este noticiero. Pasamos ahora a noticias de Cuba.
41 días en huelga de hambre cumplió hoy el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien reclama su liberación. Mientras, la represión y los arrestos contra las damas de blanco continuaron este domingo, hostigamiento que fue denunciado nuevamente por la congresista cubano-americana Ileana Rosletinen. Otro domingo de opresión en Cuba, escribió en su cuenta de Twitter la congresista cubano-americana Ileana Rosletinen, y continuó: arrestan a las damas de blanco, esta vez Caridad Burunate en camino a la iglesia. Sigue la represión en contra del pueblo a manos del régimen dictatorial de Raúl Castro y Díaz-Canel, afirmó la legisladora. El mensaje de Rosletinen se produjo luego de que el exprisionero político Iván Hernández Carrillo denunciara desde Matanzas la detención de Caridad Burunate cuando ésta se dirigía a la iglesia. Una vez arrestada, Burunate fue llevada al hospital psiquiátrico de Colón. La arbitraria detención fue parte del constante hostigamiento a las damas de blanco que durante 159 domingos han sido objeto de la represión del régimen, que busca impedirles que se manifiesten pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Este domingo también fue arrestada en Matanzas la madre de Iván Hernández Carrillo, la anciana dama de blanco Asunción Carrillo. Martín Noticias intentó comunicarse con la sede de las Damas de Blanco en La Habana, pero la comunicación fue imposible este domingo. Entretanto, el preso político y miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Tomás Núñez Magdariaga, cumplió este lunes 41 días en huelga de hambre. Magdariaga fue condenado a un año de cárcel bajo el cargo de amenaza por una discusión con un agente policial. El principal testigo contra el opositor reconoció en una declaración jurada entregada esta semana a la Fiscalía General que mintió cuando acusó de amenaza a Núñez Magdariaga siguiendo órdenes de un oficial de la Seguridad del Estado. El preso político reclama su inmediata liberación. Precisamente este lunes el senador cubano-americano Marco Rubio se solidarizó con Magdariaga y en su cuenta de Twitter escribió: absolutamente nada ha cambiado en Cuba. El régimen continúa oprimiendo a sus opositores políticos. Por otra parte, la dictadura cubana prohibió viajar por tercera vez a la periodista independiente Ana León. La comunicadora había sido invitada a participar en un programa internacional de intercambio convocado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El sábado, en el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí, le retuvieron su pasaporte y le dijeron, sin más explicación, que tenía prohibida la salida del país.
El sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, yo me disponía a viajar a los Estados Unidos, a Washington, D.C., con una escala en Fort Lauderdale para un programa profesional de intercambio convocado y organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahí en la terminal, en la frontera, en inmigración, me pidieron que me separara de la fila, retuvieron mi pasaporte, hasta que vino un oficial a comunicarme, muy amablemente, que yo tenía prohibida la salida del país. Le expliqué que este era un viaje oficial organizado por la Embajada de los Estados Unidos, todos mis documentos estaban en regla, pero él insistió en que lo único que sabe es que tengo prohibida la salida del país.
Bueno, prohibir la salida temporal del país a activistas es otro de los métodos represivos que constantemente utiliza el régimen para silenciar a quienes se le oponen.
Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos redefinió los términos bajo los que un extranjero sería elegible para recibir la residencia permanente en el país. El punto más importante es el que redefine el término carga pública. Grisel González nos dice cómo podría afectar esto a la comunidad cubana.
La nueva regulación de inmigración de Estados Unidos redefine el término carga pública para la solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. La ley migratoria exigirá, bajo la nueva definición, demostrar recursos sostenibles para no ser una carga económica para el país. Además, no pueden haber recibido asistencia pública. Esto último tendría un impacto negativo en la solicitud para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Básicamente, la intención es de que el extranjero que pretende inmigrar para acá no acuda prácticamente a cualquier tipo de asistencia pública que tenga que ver con necesidad económica. No estamos hablando de otras fuentes de ayuda que son fondos a donde uno paga, por ejemplo, el unemployment, pero quitando ese tipo de asistencia, cualquier tema que tenga que ver con bajos recursos, pudiera descalificar al extranjero para recibir una visa de inmigrante y de hecho hasta una visa de no inmigrante.
El término carga pública se ha aplicado a la admisión de extranjeros a Estados Unidos desde el Acta de Inmigración de 1882. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX fue una de las causas más comunes en la negativa de entrada a Estados Unidos. Bajo la nueva propuesta también le negaría a quienes visiten Estados Unidos la solicitud de un cambio de estatus o extender su estancia en el país de recibir asistencia pública.
Ahora inmigración, aparte del patrocinador, aparte de la Fedeo de Mountain, está tomando en cuenta las condiciones del propio extranjero para llegar a la determinación de posible o probable carga pública. También recordemos que todavía tenemos la ley de ajuste cubano que no requiere la Fedeo de Mountain, pero en este tipo de casos pues van a enfocarse en el núcleo familiar del cubano que pretende ajustar a la residencia para ver si hay alguna posibilidad de que pueda ser carga pública, aunque vuelvo y repito, bajo la ley de ajuste cubano, la base de inadmisibilidad de posible o probable carga pública no aplica.
El Departamento de Defensa también publicó que Estados Unidos continúa siendo un líder global de protección humanitaria para quienes lo necesiten. En 2017, Estados Unidos le otorgó asilo y refugio a más individuos que Canadá, Australia y el Reino Unido juntos. Bajo la nueva regulación, los refugiados y asilados y otras categorías como individuos vulnerables no caen bajo la categoría de carga pública, por lo que esta regulación no los afectaría.
Sí, podemos decir que programas especiales, ley de ajuste cubano, refugio, asilo, no va a calificar. Sin embargo, cualquiera que pretende ajustar la residencia por reclamación, bien sea por lazo familiar o empleo, cae bajo el ámbito de esta nueva directiva.
La legislación propuesta no necesita la aprobación del Congreso. Una vez se publique de manera oficial, estará abierta a recibir comentarios del público durante 60 días. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras en el mundo se implementan nuevas modalidades de pago digitales, las criptomonedas y las bancas online, en Cuba el intento del régimen de expandir su red de cajeros automáticos e implementar la modalidad de pago por tarjetas en sus establecimientos estatales ha sido un total fracaso. Yoandy Castañeda amplía.
El dinero en efectivo, tal como lo conocemos, va mermando su uso físico cada día. La primera tarjeta de crédito apareció en 1949 en Nueva York, aunque tuvo sus inicios de concepto a finales del siglo XIX. El primer cajero automático surgió en junio de 1967, creado por Shepherd Barron y comercializado por la firma británica De La Rue en una sucursal del Banco Barclays. La banda magnética se incorporó en 1959, presentada por American Express, y hoy las formas de pago han evolucionado al chip, teléfonos celulares, relojes inteligentes, iris oculares y microchips subcutáneos, entre otros. Sin embargo, en Cuba, la jubilación del efectivo parece no tener un futuro muy promisorio, pues el pago con tarjetas en comercios de la isla es una misión imposible. No tienen papel, presentan averías, falta de conectividad, y es que aún no existe la infraestructura sostenible para garantizar su eficacia.
Ahora el Banco Metropolitano le permite depositar usted mismo dinero en efectivo en su tarjeta magnética Red. Esta operación es posible en el cajero automático reciclador.
Aunque las entidades castristas presumen de supuestos nuevos servicios con un atraso de más de 50 años, hoy muchos cubanos sufren la incapacidad del régimen de implementar un sistema funcional a pesar de la propaganda oficialista. Y es que esta situación afecta lo mismo a nacionales que a extranjeros que visitan la mayor de las Antillas.
Que vas al cajero, no hay ningún aviso de que no funciona, y te da el recibo como que te ha entregado el dinero, pero el dinero no sale. Y ya puedes reclamar al banco, que te envían a un sitio, a otro y tal.
Lejos de agilizar las colas y hacer más fáciles las transacciones, en los establecimientos comerciales, pagar con tarjeta implica esperar más tiempo y malos ratos. Los fallos de las máquinas se deben a que la mayoría funcionan por vía telefónica. Solo 40 en todo el país lo hacen con Wi-Fi o a través de conexión de datos. Y el tiempo que dura el proceso de pago depende de las comunicaciones en cada uno de los establecimientos. según datos aportados recientemente por el Banco Central de Cuba y citados por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista. En el país existen 920 cajeros automáticos distribuidos en todas las provincias y La Habana agrupa la mayor cantidad con 527. Entre tanto, según otras cifras, existen 3.800.000 tarjetas magnéticas, porcentajes a años luz del nivel mundial.
Hay como 20 extranjeros más que también les ha pasado lo mismo.
Pero la prensa nunca se cuestiona ni la veracidad de estos números, ni cuántos de los cajeros están funcionando, ni el porqué del rezago tecnológico en el que está sumida la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
La estadounidense de origen cubano Carmen Reinhardt ganó el premio de economía Rey Juan Carlos, informó hoy el Banco de España. El premio fue otorgado a Reinhardt por su contribución a la mejora de la comprensión de los determinantes y efectos de los flujos internacionales de capital y las crisis financieras. Doctora por la Universidad de Columbia desde 2012, ejerce cátedra en Minos Zombanakis del Sistema Financiero Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del Vedado. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Cuando regresemos estaremos con nuestro colega Tomás Regalado directamente desde Nueva York. Ya volvemos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las Naciones Unidas están celebrando su 73 Asamblea General en su sede de la ciudad de Nueva York.
Vamos de inmediato con nuestro enviado especial, Tomás Regalado, que se encuentra en la Gran Manzana para conocer lo más destacado de las sesiones que se están llevando a cabo. Adelante, Tomás, pasamos contigo.
Alfredo y Karen, muy buenas tardes aquí desde la sede de las Naciones Unidas, en donde hoy comenzó las primeras reuniones de la Asamblea General número 73 de las Naciones Unidas. Este lunes, en su primera actividad en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Donald Trump hizo un llamado a acción mundial en la lucha contra las drogas a los líderes que se encontraron presentes. Más tarde en el día, el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acompañado de John Bolton, el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad y la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, hablaron sobre una previa al discurso del presidente Donald Trump que se efectuará mañana martes.
Expresamos nuestra soberanía a través de la Constitución, a través de nuestro proceso político. Es por eso que es tan importante. Entonces, en varias formas diferentes, el presidente abordará este problema y nuevamente es el tema continuo.
El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano Carlos Trujillo, reaccionó sobre la previa del discurso del presidente Trump.
Bueno, hemos traído todo el equipo, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, Pompeo, el embajador Bolton, Nikki Haley, varios secretarios del gabinete también están presentes. Son el más alto nivel de participación del gobierno americano.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Bob Menéndez presentarán una propuesta en el Congreso en las próximas horas que brindará ayuda humanitaria al pueblo venezolano y a los migrantes venezolanos. También abordar el tema de la reconstrucción de economía de Venezuela, combatir la corrupción pública, el narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros temas. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, reaccionó a esta noticia.
Con saber que los venezolanos que estamos padeciendo los rigores de esta narcotiranía no estamos solos, que más temprano que tarde la comunidad internacional iba a seguir reaccionando, como estamos viendo que ocurre con este cerco sanitario a un régimen que martiriza a millones de venezolanos. No se puede tener contemplaciones con quienes hostigan, persiguen, maltratan, cometen un genocidio, porque lo que estamos viviendo en Venezuela es un verdadero genocidio. Y cada vez que el régimen cuenta con recursos, esos recursos financieros que provienen de la corrupción o del narcotráfico, los usan para financiar ese perverso y diabólico proyecto que encabeza Nicolás Maduro.
Alfredo y Karen, hoy también tuvimos la oportunidad de conversar con el exalcalde de Caracas, que acaban de ver en el reportaje, pero habló sobre lo que le va a decir al vicepresidente de los Estados Unidos cuando se reúnan mañana en la tarde para hablar sobre la crisis en Venezuela.
Le voy a recordar que es hora de activar el principio de injerencia humanitaria, lo que le planteé al vicepresidente Mike Pence el 14 de abril en Lima, en el momento en que se estaba reuniendo la cumbre de las Américas. Venezuela no puede esperar más. Ya Venezuela ha puesto en las manos de la comunidad internacional las pruebas de cómo se cometen crímenes de lesa humanidad, cómo se está martirizando un pueblo, y lo que pedimos es auxilio, que no nos dejen solos, que no permitan que esta camarilla siga liquidando a venezolanos diariamente, como lamentablemente sucede en mi país.
Alfredo y Karen, bueno, mañana se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haga su alusión frente a los líderes mundiales que se encuentran aquí en la Asamblea General, en donde ha prometido tanto el secretario de Estado Mike Pompeo como la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU y Nikki Haley, y también el director del Consejo de Seguridad Nacional, John Bolton. Todos han dicho que el presidente, el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba estarán en su discurso. Por ahora esto es todo de mi parte, aunque tendremos cobertura total en todo lo que es el noticiero Televisión Martí, Televisión Martí edición nocturna, y también por Radio Martí y martinoticias.com. Ahora es todo de mi parte, soy Tomás Regalado, aquí desde la sede de las Naciones Unidas, y ahora regreso con ustedes en el estudio.
Gracias.
Gracias, Tomás.
Información de primera mano desde Nueva York. Gracias, Tomás.
Estaremos al tanto. Muchas gracias. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto, gracias a todos por seguir en sintonía con Televisión Martí.
Claro que sí, y vamos a Facebook, donde nos están sintonizando en vivo Rodolfo Rodríguez, Miguel Lauserique, Eduardito Enríquez, Álvaro Castillo, Sofía Benítez, Carlos Tápanes, Eliezer Almaguer Pomares, Álvaro Castillo de nuevo hace otro comentario, Leo Sierra. Bueno, tantas personas, muchísimas gracias. Como siempre, saludos, un abrazo fuerte para ustedes y seguimos informando.
Cubanos de todas partes del mundo. ¿Y cuando regresemos?
Cuando regresemos, lo más destacado en el ámbito deportivo. ¿Con quién más? Bueno, Bobby Salamanca Jr.
Con el que más sabe de deportes.
El maestro de los deportes. Aquí vamos a aprender todos, así es que no se vayan.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros. ¿Con el manicero o con el reggaetón? Los pregones en Cuba han sobrevivido a cualquier prohibición. El exilio cubano del sur de la Florida también los disfruta. Con el reportaje Salvador Blanco.
En estos momentos, el turismo en Cuba ha servido como fuente de subsistencia para los pregoneros. Desde sus inicios, los pregones se convirtieron en tonadas necesarias, en su mayoría rítmicas, con un predominio de la rima y de la que surgieron decenas de canciones. Traigo hierba santa para la garganta, traigo cachimbo para el sazón. Hay tradiciones como estas que la dictadura no ha podido quitar, o mejor dicho, no les ha convenido quitar.
El pregón para mi vida significa alegría. El pregón para mi vida significa no estresarme cuando trabajo. El pregón en mi vida significa la liberación de mi trabajo. Porque cuando canto ese manicero, estoy como libre.
Apriétame.
Cuidado. Mamacita.
Caramelo de las villas, lo compra con las pastillas. Caramelos de Holguín, lo chupa hasta el fin. Caramelo Guantanamero, si no me lo compra me desespero.
El exilio cubano no se ha quedado sin este género.
Yo era el primero que empecé a hacer esto, porque yo lo traje de Cuba. Pero existen varios, hay varios, podemos decirle unos 8 o 10.
Mano para arriba, mi gente.
Por suerte, en la propuesta de nueva constitución no se ha contemplado la restricción de los simpáticos empresarios.
Tengo que pregonar para que me puedan escuchar y me puedan comprar para yo vender.
Oye, vecino, no camine con los codos para que sepa el pregonero del año.
El reggaetón, que es un ritmo urbano, evidentemente urbano, pues ellos incorporan su pregón al canto.
Vendedor, ¿cómo vende el trigo? Dame un paquete para acá.
Y las hoguitas y las habitas son otros elementos que no han podido quitar. Salvador Blanco, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Yulieski Gurriel volvió a ser crucial en la victoria de sus Astros de Houston, que desde el fin de semana ya tienen en sus manos el boleto para defender su corona de campeón en la próxima postemporada. Los angelinos ganaban 1-0 desde la apertura este domingo, pero en la parte baja del primero, Yuli Gurriel se encontró con una curva al medio del plato. Lo ven largo por el left field, andando jonrón de dos carreras. Y en la serie de tres partidos contra los angelinos, este fin de semana, la piña batió tres jonrones e impulsó 10 carreras. Ayer los Astros vencieron con marcador de 6-2. Barrida de angelitos en Houston. Y si bien el Yuli fue el cubano más destacado del fin de semana en las mayores, su hermano Lourdes Jr. también llevó nota sobresaliente. Y es que el viernes ambos se convirtieron en los primeros hermanos en batear al menos par de jonrones en un mismo día en la historia de las Grandes Ligas. El Junior lo hizo en Toronto ante los Rays, la piña durante el primer partido contra los angelinos. Bueno, y en más de los partidos de este domingo, Mookie Betts pegó su jonrón número 31 de la actual contienda. Fue en la quinta entrada que sacó la pelota por el campo central para igualar el encuentro en Cleveland. El empate a tres no se iba a resolver hasta el undécimo acto. Greg Allen respondiendo con la base llena, hit de oro al left field para dejar al campo a Boston por 4-3. Y los Atléticos se perdieron la oportunidad de pescar el último comodín de la Americana en su propio parque este domingo. Jake Cave abría el marcador con batazo de dos carreras para poner adelante a los mellizos. En la cuarta entrada marcaron tres veces para finalmente superar a Oakland por 5-1. Y en Nueva York los Orioles hicieron la cruz ante los Yankees. Fue tan solo su victoria número 45 de la temporada. En el segundo inning, Tim Beckham descontaba con su primer cuadrangular del partido. En el sexto, volvió a botar la pelota del parque para igualar el marcador, que terminó por favorecer a Baltimore, como les decía, por 6-3. En Toronto, Aledmys Díaz y Lourdes Gurriel Jr. mostraron su talento defensivo en la quinta entrada. Véanlo, amarrando un doble play bien ejecutado con el cuadro corrido hacia la banda derecha. Metieron el inning 2-out con la jugada. Para el octavo, Aledmys iba a descontar con sencillo impulsor al left field, pero nada de eso fue suficiente. Ganó el equipo de Tampa por 5-2. Los Dodgers, por su parte, arrollaron a los Padres. Manny Machado pegando jonrón en el segundo acto para poner adelante al equipo de Los Ángeles. Dos turnos más tarde, véanlo, Matt Kemp también descargando un swing grande para sacar la pelota del parque. Colocar el 2-0 en la pizarra. El coreano Hyunjin Ryu ponchó a 8 Padres en 6 entradas, marcador final de 14-0. Los Rockies contaron con este doblete que verán del cubano americano Nolan Arenado para irse arriba en el tercer capítulo, de 3-1 Arenado en el partido. Kyle Freeland se mantuvo 7 entradas completas en el montículo, ponchó a 6 de Arizona con un solo boleto sin permitir carreras. Pizarra final de 2-0, ganaron los Rockies. Y en la serie de la Ciudad de los Vientos, Cachorros visitaron a los Medias Blancas. En el segundo, Kyle Schwarber pegaba jonrón de 444 pies. Eso fue en el segundo capítulo para dar más ventaja a su equipo. Después, en el tercero, pegó doblete, 2 rayitas. Y los Cachorros ganaron ese partido por 6-1. Y ya por último, bueno, esta es la última semana de la temporada regular, así que ya dentro de una semana estaremos prácticamente en los playoffs y esto, bueno, se va a poner...
Vamos a ver. Aquí en adelante hay que afilar los pronósticos.
Hasta yo estoy emocionada con eso. Sí. Imagínate tú. Gracias, Bobby. Por supuesto que estaremos al tanto de lo que nos vengas aquí a informar.
Cómo no.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Televisión Martí.
Gracias, gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Dime, ¿de dónde me estás hablando?
De Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar.
Ya que esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces
yo puedo venir? ¡Ay, más
lindo! ¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Pero seguí porque es un lío. ¡Qué cómico! Sí, cae en el aire.
Venezuela amaneció convulsa con la entrada en vigencia de la venta de gasolina con el carnet de la patria, convirtiéndose en un hierro caliente para la Organización de Naciones Unidas.
En la que el tema de la crisis humanitaria, su dictadura y la opresión serán temas claves en varios foros. Alejandro Marcano Santelía amplía. Bueno, nos está diciendo producción que no tenemos listo el reportaje, pero más adelante en el noticiero lo publicaremos.
Entre tanto, en Nicaragua, por lo menos una víctima mortal y varios heridos fue el resultado de otra jornada de protestas contra Daniel Ortega.
Hasta el momento, la represión desatada por el gobierno para impedir las manifestaciones ha ocasionado 512 muertos y más de 1.300 desaparecidos.
La protesta había sido convocada para exigir la liberación de las personas detenidas desde hace meses y a los que el gobierno de Ortega acusa de terrorismo. Durante la refriega, al menos un manifestante ha fallecido y otros 10 han resultado heridos.
Allí estaban los paramilitares, comenzaron a agredirlo y ahorita teníamos en la marcha y también pues comenzaron a seguirlo y aquí los dispararon también.
Nicaragua lleva meses viviendo una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 481 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros. Son miles los ciudadanos que exigen la renuncia del mandatario después de 11 años en el poder.
Ahora sí pasamos al reportaje de Venezuela con nuestro colega Alejandro Marcano Santel. Ya vemos.
Se estrena en la 73ª reunión anual de la ONU en Nueva York y hace caso omiso a las acusaciones de Venezuela que involucran a Colombia, México y Chile en el ataque contra Maduro con los drones. Ni la detención de 3 personas más por este caso, ni del periodista Esnardo Bravo apresado esta mañana cuando intentaba viajar a Estados Unidos con su hija, desvían la atención de miles de venezolanos que protestan en las calles.
Ya estamos cansados, tenemos 4 días en cola, esperando que llegue la gandola de la gasolina en un país petrolero y no llega, no hay gasolina.
Desde este lunes comienza el ensayo del biopago, es decir, que a través de una máquina lectora solo los que tengan el cuestionado carnet de la patria podrán conseguir combustible a precios bajos.
¿Cómo hacemos nosotros para trabajar o para producir para nuestra familia si estamos aquí estancados y estacionados en una estación de servicio para poder surtir combustible?
Los venezolanos no ven mejoras económicas con el llamado paquetazo de Maduro. Incluso la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, aseguró que Venezuela fue el único país de la América Latina que aumentó la carencia crónica de alimentos en los últimos 10 años y sigue siendo la razón de más peso para migrar en la actualidad.
Estamos aquí, sinceramente, mal. Nos están golpeando al Táchira mucho con la gasolina. Nosotros somos transportistas, ve que está el carro aquí. Estamos castigados, no sé qué pasa.
Entre tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, descargó contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que intenta levantar un nuevo diálogo en Venezuela y luego que éste afirmase que los comentarios del uruguayo sobre una eventual intervención en Venezuela son insólitos y corresponden a una doctrina insostenible y arcaica.
Es un consejo nada más, que no sea imbécil. Eso es muy importante, es un consejo importante, es un consejo bueno, que creo que le puede hacer mucho bien.
Agregó que defender una dictadura como lo ha hecho Zapatero, eso sí que es ser un político perimido, arcaico y anacrónico.
Lo único que vemos del señor Zapatero son favores a la dictadura venezolana. El señor Zapatero es el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, es el que vende la dictadura venezolana en la Unión Europea y el que trata de vender la dictadura venezolana en dinámicas internacionales. Es completamente inaceptable e indigno para cualquier político.
5 países, concretamente Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, van a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la Corte Penal Internacional pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Pasamos ahora a Irán, donde el presidente Hassan Rouhani prometió el sábado una respuesta terrible tras el atentado durante un desfile militar que causó al menos 29 muertos y que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. La agencia francesa de noticias tiene el reporte.
Un atentado en un desfile militar en Irán dejó 29 muertos y 57 heridos el sábado. El ataque perpetrado en Abbas, la capital de la provincia de Juzestán, fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Las autoridades locales afirmaron que un periodista y 8 o 9 militares figuraban entre los muertos. El presidente iraní Hassan Rouhani prometió una respuesta terrible. El atentado fue calificado de terrorista por las autoridades iraníes y acusaron que detrás hay un régimen extranjero apoyado por Washington. Los guardias de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, informaron que de los 4 terroristas, 3 fueron abatidos en el lugar del ataque y el 4º falleció en el hospital. Además, acusó a los atacantes de estar vinculados a un grupo separatista árabe apoyado por Arabia Saudita. El atentado ocurrió en un día de desfiles militares para conmemorar el inicio por Bagdad del conflicto Irán-Irak entre 1980 y 1988.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Antonio Banderas no es solo uno de los actores latinos más respetados internacionalmente, sino también uno de los solteros más codiciados de Hollywood.
Esta temporada el malagueño se mete en la piel de otro artista español y uno de los genios del siglo XX, nada más y nada menos que Pablo Picasso, en la nueva miniserie de National Geographic.
Así es, y nuestra reportera María Salas lo entrevistó en la ciudad de Los Ángeles, California.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. ¿Ustedes conocen a Picasso? Nuestro actor español favorito se transforma en el icónico pintor y escultor malagueño, en Genius Picasso de la National Geographic.
What is he like, this Picasso?
People say I am a genius, that it all came easily to me.
Señorito Antonio Banderas.
¿Qué tal? ¿Cómo,
¿cómo
estás,
María? ¿Estás?
Bien, estoy bien.
Te ves fenomenal.
Bueno, estoy
tú bien. No cambias. Tú encontraste la fuente de la juventud. Realmente te ves fabuloso. Pienso que te ves lindo por dentro y por fuera.
Pues me siento lindo por dentro. Por fuera cada vez tengo más achaques, ¿no? Pero los sobrellevo bien, ¿no? Son avisos que nos va dando la vida a medida que los años van pasando. Pero por lo demás, bien. Estoy contento porque estoy encontrando en los dos últimos años unos trabajos que no encontraba desde hacía tiempo, trabajos muy interesantes, y uno de ellos es este. Es
Picasso.
Finalmente, porque yo he rechazado hacer Picasso en otras ocasiones. Yo creo que el sentido de una cierta responsabilidad casi familiar, porque nazco en el mismo lugar de Picasso y ahí esa familiaridad me impedía aceptar otros trabajos que me habían propuesto en otras etapas de mi vida. Siendo muy joven, me lo habían propuesto, lo había rechazado, con 30 años me volvieron a proponer, lo rechacé de nuevo. Era el momento, quizá.
Naciste en Málaga. Ah. Ambos son malagueños.
Sí.
Tú caminabas por la misma acera, por los mismos pasillos, esas calles. Uh-huh. Conocías a Picasso y vas a sus museos.
Hombre, date cuenta de que en la época, en los años 60... con todavía el régimen de Franco en el poder, había muy pocos héroes internacionales españoles. La figura de Picasso era muy difícil de taponar, de tapar.
a pesar de que formaba parte del Partido Comunista y de mil historias, Franco no podía tapar la evidencia de que había un pintor malagueño y español que era, había triunfado en el mundo entero. Por lo tanto, algo se tenía que decir de él. Mi madre, además, cada vez que pasábamos por la Plaza de la Merced, me decía, ¿quién nació Picasso?
She's his mistress?
One of them.
Si Pablo Picasso entrara por esa puerta y te viera transformado en él, ¿qué diría, Antonio?
Están locos estos del cine. Diría algo así, ¿no? Aunque él le gustaba el cine. Algunos de sus grandes amigos de verdad, eran grandes cineastas, ¿no?
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El jugador del Real Madrid, Luka Modric, resultó elegido como mejor jugador del año por la FIFA tras una temporada en la que alzó el título de la Champions y jugó la final de la Copa del Mundo con la selección de Croacia. La designación de Modric como el mejor del mundo pone fin al reinado que compartieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante la última década. El croata ya había sido nominado mejor de Europa recientemente. Con anterioridad, el jugador de 33 años fue seleccionado jugador del torneo durante la Copa del Mundo de Rusia. Y este fin de semana, el británico Anthony Joshua retuvo la sufaja de superpesados al vencer por nocaut técnico al retador ruso Alexander Povetkin. Pelea celebrada en Londres. Con la victoria, Joshua suma 22 triunfos sin derrotas en su récord. El combate tuvo lugar en el histórico Wembley Stadium ante 80.000 aficionados. Vamos al Gran Premio de Motociclismo de Aragón en España. Marc Márquez dando un paso más hacia la defensa de su título mundial. Un sonado triunfo este domingo. El piloto español condujo su moto Honda hacia la victoria. Ahora suma 72 puntos de ventaja en la cima de la tabla de pilotos. Por último, el Real Madrid divulgó este fin de semana nuevas imágenes de animación acerca de la nueva versión de su estadio Santiago Bernabéu. En el corto de video pueden apreciarse detalles exteriores e interiores de lo que sin dudas será uno de los mejores estadios del mundo. De los mejores, de los más bellos y posiblemente de los más agradables para visitar y disfrutar un partido de fútbol. Por lo que vemos, es una cosa maravillosa. Así que ansioso ya de poder ver este estadio.
¿Qué capacidad? ¿Has dicho qué capacidad tendría?
Yo no tengo esos detalles. Incluso estuve buscando cuánto iba a costar esa remodelación, no tengo una cifra exacta, pero yo creo que en los próximos días esto tiene que ir saliendo, sobre todo teniendo prensa española.
Por supuesto, claro. Ya nos enteraremos.
Claro, bueno, vamos a ver.
Muchas gracias, Bobby, como siempre. Bueno, amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. 41 días en huelga de hambre cumplió hoy el preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien reclama su liberación. Mientras, la represión y los arrestos contra las damas de blanco continuaron este domingo, hostigamiento que fue denunciado nuevamente por la congresista cubano-americana Ileana Rosletinen. Otro domingo de opresión en Cuba, escribió en su cuenta de Twitter la congresista cubano-americana Ileana Rosletinen, y continuó: arrestan a las damas de blanco, esta vez Caridad Burunate en camino a la iglesia. Sigue la represión en contra del pueblo a manos del régimen dictatorial de Raúl Castro y Díaz-Canel, afirmó la legisladora. El mensaje de Rosletinen se produjo luego de que el exprisionero político Iván Hernández Carrillo denunciara desde Matanzas la detención de Caridad Burunate cuando ésta se dirigía a la iglesia. Una vez arrestada, Burunate fue llevada al hospital psiquiátrico de Colón. La arbitraria detención fue parte del constante hostigamiento a las damas de blanco que durante 159 domingos han sido objeto de la represión del régimen, que busca impedirles que se manifiesten pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Este domingo también fue arrestada en Matanzas la madre de Iván Hernández Carrillo, la anciana dama de blanco Asunción Carrillo. Martín Noticias intentó comunicarse con la sede de las Damas de Blanco en La Habana, pero la comunicación fue imposible este domingo. Entre tanto, el preso político y miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Tomás Núñez Magdariaga, cumplió este lunes 41 días en huelga de hambre. Magdariaga fue condenado a un año de cárcel bajo el cargo de amenaza por una discusión con un agente policial. El principal testigo contra el opositor reconoció en una declaración jurada entregada esta semana a la Fiscalía General que mintió cuando acusó de amenaza a Núñez Magdariaga siguiendo órdenes de un oficial de la Seguridad del Estado. El preso político reclama su inmediata liberación. Precisamente este lunes el senador cubano-americano Marco Rubio se solidarizó con Magdariaga y en su cuenta de Twitter escribió: absolutamente nada ha cambiado en Cuba. El régimen continúa oprimiendo a sus opositores políticos. Por otra parte, la dictadura cubana prohibió viajar por tercera vez a la periodista independiente Ana León. La comunicadora había sido invitada a participar en un programa internacional de intercambio convocado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El sábado, en el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí, le retuvieron su pasaporte y le dijeron, sin más explicación, que tenía prohibida la salida del país.
El sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, yo me disponía a viajar a los Estados Unidos, a Washington, D.C., con una escala en Fort Lauderdale, para un programa profesional de intercambio convocado y organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí en la terminal, en la frontera, en inmigración, me pidieron que me separara de la fila, retuvieron mi pasaporte, hasta que vino un oficial a comunicarme, muy amablemente, que yo tenía prohibida la salida del país. Le expliqué que este era un viaje oficial organizado por la Embajada de los Estados Unidos, todos mis documentos estaban en regla, pero él insistió en que lo único que sabe es que tengo prohibida la salida del país.
Bueno, prohibir la salida temporal del país a activistas es otro de los métodos represivos que constantemente utiliza el régimen en Cuba para silenciar a quienes se le oponen.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos redefinió los términos bajo los que un extranjero sería elegible para recibir la residencia permanente en el país. El punto más importante es el que redefine el término carga pública. Grisel González nos dice cómo podría afectar a la comunidad cubana.
La nueva regulación de inmigración de Estados Unidos redefine el término carga pública para la solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. La ley migratoria exigirá, bajo la nueva definición, demostrar recursos sostenibles para no ser una carga económica para el país. Además, no pueden haber recibido asistencia pública. Esto último tendría un impacto negativo en la solicitud para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
Básicamente, la intención es de que el extranjero que pretende inmigrar para acá no acuda prácticamente a cualquier tipo de asistencia pública que tenga que ver con necesidad económica. No estamos hablando de otras fuentes de ayuda que son fondos a donde uno paga, por ejemplo, el unemployment, pero quitando ese tipo de asistencia, cualquier tema que tenga que ver con bajos recursos, pudiera descalificar al extranjero para recibir una visa de inmigrante y de hecho hasta una visa de no inmigrante.
El término carga pública se ha aplicado a la admisión de extranjeros a Estados Unidos desde el Acta de Inmigración de 1882. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX fue una de las causas más comunes en la negativa de entrada a Estados Unidos. Bajo la nueva propuesta también le negaría a quienes visiten Estados Unidos la solicitud de un cambio de estatus o extender su estancia en el país de recibir asistencia pública.
Ahora inmigración, aparte del patrocinador, aparte de la Fedeo de Mount, está tomando en cuenta las condiciones del propio extranjero para llegar a la determinación de posible o probable carga pública. También recordemos que todavía tenemos la ley de ajuste cubano que no requiere la Fede de mantención, pero en este tipo de casos pues van a enfocarse en el núcleo familiar del cubano que pretende ajustar a la residencia para ver si hay alguna posibilidad de que pueda ser carga pública, aunque vuelvo y repito, bajo la ley de ajuste cubano, la base de inadmisibilidad de posible o probable carga pública no aplica.
El Departamento de Defensa también publicó que Estados Unidos continúa siendo un líder global de protección humanitaria para quienes lo necesiten. En 2017, Estados Unidos le otorgó asilo y refugio a más individuos que Canadá, Australia y el Reino Unido juntos. Bajo la nueva regulación, los refugiados y asilados y otras categorías como individuos vulnerables no caen bajo la categoría de carga pública, por lo que esta regulación no los afectaría.
Sí, podemos decir que programas especiales, ley de ajuste cubano, refugio, asilo, no va a calificar. Sin embargo, cualquiera que pretende ajustar la residencia por reclamación, bien sea por lazo familiar o empleo, cae bajo el ámbito de esta nueva directiva.
La legislación propuesta no necesita la aprobación del Congreso. Una vez se publique de manera oficial, estará abierta a recibir comentarios del público durante 60 días. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras en el mundo se implementan nuevas modalidades de pago digitales, las criptomonedas y las bancas online, en Cuba el intento del régimen de expandir su red de cajeros automáticos e implementar la modalidad de pago por tarjetas en sus establecimientos estatales ha sido un total fracaso. Yoandy Castañeda amplía.
El dinero en efectivo, tal como lo conocemos, va mermando su uso físico cada día. La primera tarjeta de crédito apareció en 1949 en Nueva York, aunque tuvo sus inicios de concepto a finales del siglo XIX. El primer cajero automático surgió en junio de 1967, creado por Shepherd Barron y comercializado por la firma británica De La Rue en una sucursal del Banco Barclays. La banda magnética se incorporó en 1959, presentada por American Express, y hoy las formas de pago han evolucionado al chip, teléfonos celulares, relojes inteligentes, iris oculares y microchips subcutáneos, entre otros. Sin embargo, en Cuba, la jubilación del efectivo parece no tener un futuro muy promisorio, pues el pago con tarjetas en comercios de la isla es una misión imposible. No tienen papel, presentan averías, falta de conectividad, y es que aún no existe la infraestructura sostenible para garantizar su eficacia.
Ahora el Banco Metropolitano le permite depositar usted mismo dinero en efectivo en su tarjeta magnética red. Esta operación es posible en el cajero automático reciclador.
Aunque las entidades castristas presumen de supuestos nuevos servicios con un atraso de más de 50 años, hoy muchos cubanos sufren la incapacidad del régimen de implementar un sistema funcional a pesar de la propaganda oficialista. Y es que esta situación afecta lo mismo a nacionales que a extranjeros que visitan la mayor de las Antillas.
Que vas al cajero, no hay ningún aviso de que no funciona y te da el recibo como que te ha entregado el dinero, pero el dinero no sale. Y ya puedes reclamar al banco, que te envían a un sitio, a otro y tal.
Lejos de agilizar las colas y hacer más fáciles las transacciones, en los establecimientos comerciales, pagar con tarjeta implica esperar más tiempo y malos ratos. Los fallos de las máquinas se deben a que la mayoría funcionan por vía telefónica. Solo 40 en todo el país lo hacen con Wi-Fi o a través de conexión de datos. Y el tiempo que dura el proceso de pago depende de las comunicaciones en cada uno de los establecimientos. Según datos aportados recientemente por el Banco Central de Cuba y citados por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, en el país existen 920 cajeros automáticos distribuidos en todas las provincias y La Habana agrupa la mayor cantidad con 527. Entre tanto, según otras cifras, existen 3.800.000 tarjetas magnéticas, porcentajes a años luz del nivel mundial.
Hay como 20 extranjeros más que también les ha pasado lo mismo.
Pero la prensa nunca se cuestiona ni la veracidad de estos números, ni cuántos de los cajeros están funcionando, ni el porqué del rezago tecnológico en el que está sumida la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
La estadounidense de origen cubano Carmen Reinhart ganó el premio de economía Rey Juan Carlos, informó hoy el Banco de España. El premio fue otorgado a Reinhart por su contribución a la mejora de la comprensión de los determinantes y efectos de los flujos internacionales de capital y las crisis financieras. Doctora en la Universidad de Columbia desde el año 2012, ejerce la cátedra Minos Sombanakis del Sistema Financiero Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com.
Claro que sí, pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a este correo electrónico. noticierotelevisionmartí@gmail.com. Por supuesto, también estamos en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos.
Bueno, una invitación para que nos vean mañana.
Seguro, gracias. Hasta mañana. Chao. Mañana.